Bienvenidos al podcast de Kadampa en español. Esta es una plataforma de la nueva tradición Kadampa para el mundo de habla hispana. Recibirás consejo, ánimo y guía del budismo moderno, aplicado para los problemas de la vida diaria y de la voz de maestros Kadampas internacionales. Disfruta de esto que hemos preparado para ti. Todos son bienvenidos.
Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Este antiguo refrán nos habla del valor de la amistad. Nos habla del valor de tener buenos amigos. Pero, ¿qué es lo que significa un buen amigo? Hola, bienvenidos al podcast de Kadampa en español. Soy Genkelsan Rigden, desde el templo budista Kadampa de Portugal, en la preciosa ciudad de Sintra. En el episodio de hoy vamos a hablar de la amistad y en particular de lo que en el budismo llamamos la joya de la sangha, los amigos espirituales supremos. En general todos comprendemos la importancia de rodearnos de buenos amigos y de personas que tengan una influencia positiva en nosotros y evitar esas personas que tienen una influencia negativa. Hasta nuestros padres seguro que cuando éramos pequeños nos lo decían. En su libro Cómo comprender la mente, el venerable Gesla, nuestro guía espiritual, nos dice: de manera natural tendemos a imitar a las personas con quienes nos relacionamos. Por ejemplo, si un amigo cercano comete acciones perjudiciales con frecuencia, su comportamiento nos irá influyendo y poco a poco adoptaremos sus puntos de vista y manera de ser. Si a nuestros amigos les gusta mucho beber, fumar o comportarse de manera imprudente, nos dejaremos influenciar por ellos y terminaremos actuando de la misma manera. Si piensas un poco en las palabras del maestro y lo observas en tu vida, podrás ver cómo algunas personas ejercieron una buena influencia en ti y otras personas todo lo contrario, te influyeron de forma negativa y siguiendo su ejemplo te metiste en problemas o hiciste cosas que no eran correctas, que no fueron buenas para ti ni para los demás. Y es porque sin darnos cuenta de manera invisible siempre nos dejamos influenciar por los demás. O normalmente nos dejamos influenciar por los demás. Por eso la importancia de escoger buenas amistades, buenos amigos. Más tarde, el maestro nos cuenta una historia que a mí me inspira mucho. Él dice: había una vez dos amigos que vivían en Pembo, en el Tíbet. Uno de ellos bebía demasiado y cometía todo tipo de acciones indebidas, mientras que el otro llevaba una vida ejemplar. Un día, este último se trasladó a Lhasa, donde encontró un trabajo en una taberna. En poco tiempo entabló amistad con los clientes y se fue dejando influenciar por ellos. Empezó a beber y su comportamiento fue degenerando día a día. Por la misma época, su amigo, el que siempre daba mal ejemplo, se trasladó a la ciudad de Retting, sede de un famoso monasterio, y se convirtió en el ayudante de un gran geshe. Gracias a los buenos consejos y al ejemplo de su maestro, dejó de beber y se convirtió en un practicante puro de Dharma, con una conducta impecable. Más tarde, cuando los dos amigos se volvieron a encontrar, se sorprendieron de cómo habían cambiado sus papeles. Una historia para reflexionar, una historia para ver reflejada nuestra propia vida en ella y cómo para muchas personas encontrar un maestro, amigos, buenos consejeros les ayuda a cambiar su vida para mejor. Yo creo que en la comunidad budista Kadampa, hay muchas historias como estas. Quizá el problema no era la bebida, los problemas humanos son muy diversos. Quizás era la ansiedad o la falta de sentido de su vida, los problemas con la familia o con el trabajo, enfermedades, una variedad de dificultades y problemas que cuando encontramos un maestro con sabiduría que nos ayuda a comprender que la solución está en nuestra mente, en controlar nuestra mente, mantener estados mentales positivos, cultivarlos y reaccionar a las dificultades con otra actitud, y así solucionamos nuestro verdadero problema que está adentro. Cuando encontramos un maestro con sabiduría y tenemos amigos espirituales puros, entonces avanzamos y encontramos felicidad en un lugar diferente. Esa es la esencia del budismo, pero para llegar a ello necesitamos también la sangha, necesitamos las bendiciones de Buda, necesitamos practicar el Dharma, es decir, sus enseñanzas, y también la inspiración y el ejemplo de los amigos de la sangha. En los libros de Dharma encontramos las enseñanzas, pero es en la sangha, en nuestros amigos de la sangha, donde encontramos un ejemplo vivo de esas enseñanzas. Por ejemplo, podemos encontrar ejemplos de cada una de las prácticas principales budistas, las llamadas seis perfecciones. Encontramos ejemplos de generosidad. La generosidad es una mente, es una intención de dar a los demás con un buen corazón. Hay infinitos ejemplos de generosidad que encontramos en la sangha. Yo recuerdo que mi primera iniciación que tomé, que fue en Madrid, del Buda de la medicina, por aquel entonces estaba desempleado y quería mucho tomar la iniciación, pero no tenía el dinero. Nosotros vivíamos en Cádiz y era costoso el viaje, el hotel, el curso, y fue una amiga de la sangha que comprendía el valor de esa iniciación y mi situación y me ofreció voluntariamente, con buen corazón, los recursos necesarios para poder hacer ese viaje. ¡Qué regalo más bonito! Fíjate, todavía me acuerdo después de los años que pasaron. Y era un acto de generosidad. Y luego, pues claro, tú te animas a hacerlo también con otros. También encontramos ejemplos de disciplina moral. La disciplina moral es maravillosa porque es una intención de abandonar las acciones negativas que perjudican a los demás y realizar acciones positivas. Recuerdo que me quedé impresionado en el primer festival que fui en el Centro Madre, en Manjushri. Los festivales son encuentros internacionales y hay miles de personas haciendo las meditaciones, realizando los cursos y luego pues conversando, paseando. Son como vacaciones espirituales. Pues en el primer festival yo estaba de camping y no era muy bueno con el camping y entonces a veces me quedaba un poco desorganizado. Y perdí la cartera, mi cartera, con los documentos, con el dinero, varias veces entre esas miles de personas. Y siempre, siempre aparecía en objetos perdidos. Yo estaba alucinado de cómo en aquel entorno nadie robaba el dinero, ¿no? Hoy en día que tenemos teléfonos móviles, tú puedes ver los teléfonos móviles cargando y la gente desaparece y luego lo recoge y nadie se lo lleva. Eso me creó un impacto, no estaba acostumbrado a ese nivel de disciplina moral, de respeto por las propiedades ajenas. Entre la sangha también vemos ejemplos de paciencia. La paciencia es una mente que acepta las dificultades, que acepta el sufrimiento o las cosas incómodas con una actitud positiva, manteniendo una mente apacible. Recuerdo también en los festivales que a veces eran muy multitudinarios algunos, y para ir a ducharte, para el cuarto de baño, para comer, había que hacer largas colas. Y allí la gente en general no estaba quejándose de la cola ni impaciente, sino que tenían paciencia, mantenían una mente pacífica. Aquello era como una práctica viva de la paciencia. Y eran famosas porque en esas colas se hacían amigos las personas y salían conversaciones muy interesantes, o repasábamos las enseñanzas o hablábamos de cosas que nos enriquecían mutuamente. Era una práctica de paciencia viva. También encontramos ejemplos del esfuerzo. El esfuerzo en budismo es un poco diferente de lo que se comprende en general. Es una mente que se deleita en la virtud, ¿no? Se deleita en mejorarnos interiormente, en meditar, en practicar para mejorar nuestra mente. Y recuerdo que una amiga de la sangha también me contaba que durante la época de la pandemia, pues los festivales internacionales fueron online porque estaba todo cerrado. Y claro, notó la gran diferencia de hacer el festival sola en casa, que son a veces 4 sesiones al día o retiros de 5 sesiones al día, sin la energía y el entusiasmo que te da la sangha. Es como cuando estamos juntos con nuestros amigos espirituales de la sangha, pues nos va llevando, ¿no? Nos va llevando esa energía, ese entusiasmo. Entonces tú tienes más fuerza, haces las cosas con más alegría, con más voluntad y te lleva el entusiasmo que te contagia el grupo. Y cuando estás solo, pues tienes menos capacidad, menos esfuerzo, ¿no? La sangha, el ejemplo que vemos de las personas esforzándose en su práctica espiritual, es como que nos da a nosotros mismos mucha, mucha energía. También encontramos entre la sangha ejemplos que nos ayudan a la concentración o la meditación, ¿no? Es muy importante meditar, concentrar nuestra mente en objetos virtuosos como el amor, la compasión, la sabiduría e impedir las distracciones, ¿no? En los centros de Dharma, por ejemplo, pues encontramos que tienen programas de retiro, ¿no? Yo me acuerdo los primeros retiros, aprendí un poco lo que era la concentración, ¿no? Crear un entorno que es propicio para poder meditar sin distracciones, sin los teléfonos, sin fiestas, sino que te crea un entorno para concentrarte, para tener poder tu práctica espiritual, porque sin concentración todo queda muy teórico, no transformas tu mente si no tienes experiencia meditativa. Yo también me acuerdo que cuando comenzaba había uno de mis maestros que hacía retiros de fin de semana, trabajaba, tenía su trabajo, nos daba las clases también, pero hacía retiros de fin de semana en su casa, ¿no? Pues un sábado, pues en vez de estar, pues decía, y se ponía 3 o 4 sesiones de meditación. Entonces ese ejemplo me animaba a mí mismo a también entrenar en la concentración, entrenar en la meditación. Y entre la sangha vemos innumerables ejemplos de sabiduría. La sabiduría, que es una mente virtuosa, ¿no? Es una mente inteligente, pero positiva, virtuosa, que trae buenos resultados, que nos lleva a la felicidad, que disipa la confusión, porque comprende objetos significativos, cosas importantes que cambian nuestra vida y que nos traen significado a esta vida y también en las vidas futuras. Pues entre la sangha tú ves que también hay mucha sabiduría. A veces salía de las clases con dudas y en debates, a lo mejor tomando un café, preguntando, alguno sabía, alguno escuchó algo de otro maestro, a alguien tenía como claridad en ese tema y entonces pues me ayudaba a desarrollar mi sabiduría. Recuerdo que algunos de los programas a los que asistía, a veces hacíamos debates entusiasmados durante varias sesiones, durante un fin de semana, debatíamos sobre las enseñanzas de Buda y aumentábamos nuestra sabiduría entre todos. La sabiduría suprema en budismo es la sabiduría de la vacuidad, la visión correcta de la vacuidad, que no es un tema fácil de comprender. El maestro Geshe-kel Sangyatso siempre nos anima a tener paciencia y a estudiar y meditar para mejorar esa sabiduría. Pero entre la sangha también ves esa sabiduría viva, esa vacuidad viva. Recuerdo que hace muchos años en Andalucía hicimos un curso que se llamaba La joya de la sangha, un retiro. Y estábamos haciendo la publicidad y lo que hicimos es con muchas fotos de los diferentes retiros, festivales, de los centros de Dharma, de la sangha Kadampa, muchas fotos. Y en un programa de ordenador, pues las pusimos todas las fotos y el programa te creaba una imagen, ¿no? Que tú le ponías otra foto, la foto de un Buda. Entonces era un Buda, Buda Shakyamuni, pero cada píxel de ese Buda era una foto de alguien de la sangha. Entonces, claro, tú veías al Buda, pero cuando te aproximabas a él y buscabas, no lo veías. Veías pues a alguien de la sangha por aquí, alguien, otro por allí, uno sonriendo, otro haciendo algo. Entonces reflejaba un poco la vacuidad, ¿no? Buda no lo ves, sí, porque estamos muy cerca, pero entre la sangha, si tomáramos perspectiva, veríamos cómo Buda actúa en nuestra vida, en nuestro mundo, a través de la sangha. Gracias a la sangha tenemos centros de Dharma, tenemos programas, tenemos libros, tenemos todas las condiciones necesarias para nuestra práctica espiritual y avanzar en el camino budista a iluminación. Por eso, quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero quien tiene amigos de la sangha tiene un verdadero refugio. Un refugio que te protegerá del sufrimiento tanto de esta vida como en las vidas futuras. Una maravilla. Por eso, tanto si quieres tener buenos amigos, si no eres budista y simplemente quieres tener buenos amigos, o si quieres crearte una sangha o kadampa, una sangha de budismo kadampa, te animo a pasar por uno de los centros, ¿no?, de donde vives, que esté cerca de donde vives, para disfrutar de las enseñanzas, las meditaciones, los retiros, para también tener la guía y el apoyo de un maestro cualificado y encontrar una comunidad de practicantes, tener una joya de la sangha, tener tu joya de la sangha. En aquel curso, en aquel retiro de la sangha que hicimos en Andalucía, recuerdo que salió al final en el debate comentando una chica que vivía en Italia donde no había sangha kadampa y que practicaba sola, y sus palabras nos emocionaron a todos. Nos vino a decir: no sabéis lo que tenéis, tenéis una verdadera joya porque tenéis sangha. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya servido este episodio para comprender un poco lo que es la joya de la sangha en el budismo. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Kadampa en español. No olvides suscribirte a nuestros canales de comunicación en todas las plataformas de podcast, y en Instagram nos puedes encontrar como podcast Kadampa en español. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.